situación en especial, ¿no? Para hablar de una situación que preocupa, este rumbo incierto que tenemos con respecto a las sequías que se vienen dando año a año. Leíamos ayer, comentábamos un informe acerca de lo que ha sido septiembre en todo el país, el mes de septiembre más seco en los últimos 56 años. Y bueno, por supuesto, en Mendoza la preocupación es doble por las características que tiene nuestro suelo, nuestro clima, y por eso es que vamos a hablar ahora con el Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, que ya está en línea. ¿Cómo le va, Marinelli? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Muy bien. Bueno, la preocupación, ¿no? Ayer se conocieron algunos datos que los daba Irrigación acerca de lo que puede pasar en los próximos meses, de acuerdo a la cantidad de nieve, de lluvia que ha caído en los últimos meses, que es realmente o prácticamente escasa.
Sí, claro, todos los años se da para este época el pronóstico, donde en base a la cantidad de nieve se determina cuánta agua vamos a tener y en cada río y cómo va a escurrir ese agua, con un pronóstico extendido de temperatura. Además, dimos a través de los meteorólogos de la Dirección de Contingencias un pronóstico de corto y mediano plazo para la agricultura, tanto en materia de temperaturas como de lluvias, y también invitamos y participaron dos investigadores de Llanigla para hablarnos de lo que está pasando con los glaciares, que han tenido año tras año una retracción importante, y con quienes vamos a hacer un trabajo integrado de investigación y de prospección para saber a futuro cuánta es la cantidad de agua que está pasando con el agua de los glaciares. No toda va a los ríos, algunas se infiltra, algunas van a los acuíferos que conocemos y otras van quizá acuíferos que no conocemos. Entonces, bueno, todas estas cuestiones hay que investigarlas para poder determinar a futuro dónde tenemos los reservorios de agua, cuánto tenemos, para poder administrarla de mejor manera, claro, que no nos falte.
Y con respecto a la situación puntual que se ha dado con este invierno o en lo que va del año con escasas lluvias, con poca nieve, estamos en una situación crítica. Usted hace un tiempo ya que viene hablando que tenemos que hablar que permanentemente estamos en situación de sequía, pero ¿qué puede pasar en los próximos meses? Ya vimos que vinieron los primeros calores y hay falta de agua incluso para el consumo humano.
Sí, el problema del consumo humano es un problema distinto que tiene más que ver con la distribución y con el derroche que con la falta de agua en la fuente, digamos. O sea, recibe mucha más agua de la que necesita el sistema, te diría que más del doble, mucho más del doble.
Sí.
Después, cómo se distribuye con todas las roturas que tiene el sistema, más el mal uso que hace mucha gente de la misma, es lo que provoca estas situaciones y una Mendoza no planificada, que ha crecido hacia el oeste, donde realmente es muy difícil llevar el agua potable y mantener la presión constante en las cañerías, bueno, hace que el servicio sea malo, ¿no? De
claro,
mala calidad.
Claro.
Pero en lo que tiene que ver con el riego, que es lo que nos toca a nosotros, bueno, todo depende de cómo nos comportemos a futuro en todo el resto de los usos, en todos los usos en general. Por eso que estamos elaborando un plan de sequía, que la legislatura no trató, era lo ideal para darle a hacer una política de Estado con todos los partidos participando, opinando en la Casa de las Leyes, pero bueno, no se dio, entonces estamos trabajando nosotros, ya presentamos también ayer los lineamientos, además de los lineamientos del año pasado, este año hicimos la presentación de los indicadores, que son los que dispararían las alertas para saber en qué situación estamos, si es una alerta meteorológico, si es una alerta hidrológico o si ya estamos cercanos a tener una afectación económica o socioeconómica. Bueno, esto va a completarse con una participación de todos los sectores, digamos, interesados en que usan el agua de manera organizada. Vamos a hacer el año que viene, esto va a terminar con un comité de cuenca que va a terminar consensuando las medidas necesarias en cada situación para evitar que nos afecten los males, como está pasando en Chile, por ejemplo. En Chile, a pesar de que tenían un plan de sequía y estaban preparados de alguna manera, se ve que no funcionó bien porque, por ejemplo, al ganado le están llevando el agua con camiones. Tienen mucha plata, pero cuando ya la cosa está mal, o sea, se trata como si hubiera pasado un terremoto, pero ya pasó. Porque yo vengo sosteniendo y planteando que nos tenemos que preparar para que no nos afecte algo que es lento, como es el caso de una sequía, es una afectación muy lenta, no se nota, por lo tanto, no es algo que venga bruscamente, pero el daño cuando llega es muy grande y ya es irreparable.
Marinelli, buen día, Albornoz acá. Día. Estamos escuchando con mucho detalle y preocupados, obviamente. Pero ¿qué tenía, qué disponía el plan sequía que usted envió a la legislatura y que, dice usted, bueno, no se ha tratado, no se ha discutido?
Son los lineamientos. En realidad da todas las pautas de generales de cómo debe ser el plan de sequía. Le daba irrigación de alguna manera, no atribuciones que no tenga, sino una metodología de trabajo para avanzar en ese plan. Muchos dicen que la irrigación no puede hacer, es verdad, y lo estamos haciendo. Pero, por ejemplo, en la parte de servicios públicos nosotros no tenemos injerencia. Podríamos empezar a regular de alguna manera la cantidad de agua que le damos, pero si no manejan bien el sistema y esa regulación no es efectiva, lo que estaríamos haciendo es cortándole el agua a la población.
¿Usted quiere que un poco una ley o una normativa, sí, una ley que le dé esa facultad de restringirle el agua a los operadores?
Pero es que estas cosas no solamente, podría ser por otro camino también, modificar el esquema regulatorio, podría ser ese otro tema. Esto es lo que trata esta metodología, en realidad, es de ir buscando, creando conciencia y creando metodologías entre los que nos pongamos de acuerdo cuáles son las medidas y en qué momento, porque si las dicta la autoridad las medidas y los actores no están dispuestos a acatarlas, no sirve, no pasa nada en la realidad, no logra ningún cambio. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, pongo un ejemplo, el 50% del agua se pierde. ¿En qué se pierde? Parte en los canales que no están impermeabilizados, pero el grueso de esa pérdida es en las fincas. Entonces estamos trabajando en los distintos oasis con los productores, vamos con ingenieros, se hacen mediciones cuando están regando, se les hacen recomendaciones de riego, porque sin necesidad de invertir, simplemente con buenas prácticas, se puede mejorar hasta un 10% la eficiencia. Entonces, si usted, por ejemplo, impermeabiliza 20.000 metros, o sea, 20 kilómetros de canal por un metro de ancho, son 20.000 metros cuadrados, son 2 hectáreas. Si usted en cualquier cuenca de ese canal, que puede tener a lo mejor entre 500 y 2.000 o 3.000 hectáreas, mejora un 10% la eficiencia, no le hace falta poner plata, ni siquiera en la parte pública. ¿Me explico? Sí, entonces, pero es un trabajo de equipo. ¿Cuándo hay? ¿Qué plantea ese plan? Plantea una alerta meteorológica en base a determinados indicadores, no cuando se le ocurre a la autoridad, sino cuando hay datos objetivos, científicos, que indican que estamos en alerta. Si estamos en alerta meteorológica, que es lo que nos está pasando hoy en realidad, según nuestro criterio, porque hay escasez, porque estamos empezando a notar un déficit hídrico, ¿qué hay que hacer? Todavía estamos a tiempo de tomar medidas estructurales. Es decir, bueno, el Estado va a darle subsidios al agro, va a trabajar con sectores agrícolas, pero le va a exigir que tenga eficiencia hídrica, porque si no, no se va a poder seguir avanzando en la cantidad de producción de alimentos. Todas estas cosas tienen que estar concatenadas con las acciones de todos los sectores, no solamente de irrigación. Por eso es que es bueno tener un plan donde participen todos y que una ley le dé la cobertura política. Pero si no es así, igual lo podemos construir y en ese camino estamos.
Emanuele, buen día. Rodolfo Cabañero, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Rodolfo?
Yo quería hacer una consulta porque este es un tema que al menos yo lo vengo planteando hace mucho tiempo. Siempre, obviamente, el tema es presupuestario, pero dado que esta crisis ya que llegó para quedarse y es la nueva normalidad, debía adoptarse medidas acordes a esta nueva normalidad, y una de ellas me parece debería ser pensar seriamente en el tema de, en el caso de los cauces, ir directamente al tema del entubamiento y la presurización, porque digamos vamos a gastar plata en impermeabilizar canales que tampoco van a ser la solución más allá o más cerca. ¿No se ha pensado ya empezar, aunque sea paulatinamente, en un proceso por esta vía?
Mire, ya inauguramos una obra hace poco que da presurización a todo el riego en el arroyo Pampa y el canal Villegas, en la zona de los árboles en Tupungato. Allí se sacaron de uso 11 perforaciones y todos los productores tienen riego presurizado, en la mayoría, y casi todo, te diría que está casi el 100% con riego presurizado, no usan bombas porque el mismo sistema le da la presión. Uh-huh. Esto es posible porque hay una pendiente importante y no hace falta bombear, sino que la misma gravedad le da la presión al sistema. Uh-huh. En todo lo que es el Valle de Uco, estamos trabajando, Altamira concretamente, pues vamos a Canal Grande, se está trabajando en el proyecto de riego de la remonta. Toda esta zona de pedemontana, digamos, que nos permite por gravedad hacerlo, estamos trabajando en los proyectos. Pero son proyectos caros, que requieren de financiamiento internacional y con devolución en el largo plazo. Y después, en la parte de llanura, estamos trabajando, por ejemplo, con las cooperativas, con FECOVITA, tenemos una reunión, tenemos varias, hemos mantenido, buscando la forma de que los productores que estén, vamos a cruzar los padrones con los productores que están incorporados al sistema de cooperativas, para ver si podemos hacer construcción de reservorios para que no le ocupe tanto lugar en la finca, hacer reservorios comunitarios y buscar la manera de hacer riego acordado, que no necesariamente debe estar entubado porque hay que usar bombas y energía es cara. Entonces, bueno, lo que usted dice como idea es lo que estamos buscando desde el primer momento, buscar la forma de regar y distribuir el agua antes de la finca con eficiencia, que tampoco se hacía y todavía no logramos hacerlo. Claro. Todavía nos queda una tarea importante en eso.
Ahora, Marinelli, se había hablado del tema de empezar a construir reservorios con el tema del agua de lluvia. ¿Se ha avanzado algo en eso, en reservorios propios de irrigación? ¿O está trabajando en estos reservorios así comunitarios?
No, mire, es comunitario. En el agua de lluvia, lo que se logra con el agua de lluvia es que cuando, y hemos agarrado una buena práctica, cuando llueve lo suficiente, no se riega. Entonces se guarda el agua en los embalses, que es lo mismo que si la guardáramos de alguna manera. No guardamos la de la lluvia, pero guardamos la del río. ¿Me explico?
Sí.
Entonces lo que estamos avanzando es una gran inversión por si llueve, y la verdad es que las lluvias cada vez son menos. Es más, de hecho este año va a ser un año aparentemente con normalidad, pero tampoco, si hay un cambio va a ser en menos y no en más, de acuerdo a los pronósticos que nos dieron ayer la gente de la DAC. Así que estamos avanzando en estos otros proyectos, en los distintos ríos y también donde hay lugares y se puede. De hecho, hace una semana licitamos uno, que es Reservorio Ortega. La provincia, a través del Ministerio de Infraestructura, también licitó el reservorio Bosch en el canal Nuevo Alvear, en Alvear, que eso también va a mejorar mucho las zonas de riego, pero también, bueno, son inversiones importantes y para colmo, todas esas inversiones del agro, si bien las devuelve en un porcentaje bastante mínimo y se va diluyendo en el tiempo porque no lo pagan dólares, lo pagan un interés muy bajo y a largo plazo, no obstante ello, la situación del agro también le dificulta la devolución de estas inversiones.
Claro. Le pregunto, Marinelli, veía ayer un gráfico donde mostraban, bueno, solamente un 7% es lo que se ocupa para lo que tiene que ver con las redes domiciliarias, para el consumo humano. El gran porcentaje del agua aquí en Mendoza es para la producción. Hay un proyecto que está en la legislatura que tiene que ver con este acueducto ganadero para La Paz. Desde su óptica y desde el lugar que ocupa, ¿usted entiende que esto puede sumar, beneficiar en este concepto que estamos hablando de la sequía y llegar a otros espacios productivos?
Sin ninguna duda, hay que seguir trabajando, porque esto, lejos de ser un problema, que lo es, también es una oportunidad. Y si Mendoza se hizo de la nada en un desierto y se generó el oasis que tenemos, hoy el desafío de esta generación y para las que vienen es darle sostenibilidad al oasis e incorporar el secano. Lo que ha hecho la gobernación de Cornejo es incorporar ya 1.000.000 de hectáreas, ya está funcionando el acueducto Bowen Canaleja, ya en diciembre empezamos a trabajar con los ganaderos, nos hacemos cargo nosotros de ese acueducto que nos hemos licitado y lo hemos construido. Ya se licitó y se abre el 16, el de Montecomán La Horqueta, que incorpora 500.000 hectáreas más, y ojalá los legisladores de la oposición, de una vez por todas, puedan aprobar estos créditos para que completemos toda la franja este de secano. Eso sale con agua subterránea. Uh-huh. Son dos pozos, es muy poco el consumo, pero mejora sustancialmente la calidad y la cantidad de ganado, permite planificar la explotación de los campos en el secano y le aumenta producción y trabajo y complementa la actividad forrajera que está empezando a desarrollarse de manera intensa y de pasturas en la zona de Santa Rosa, La Paz y en la parte sur, en las tierras abandonadas de la Tuel y el Diamante.
Uh-huh. Marinelli, y bueno, está hablando de obras y infraestructura necesaria. ¿Ha tenido ya algún diálogo con el gobernador electo, Rodolfo Suárez, sobre las necesidades de inversión? ¿Y cuáles son esas necesidades de inversión, si usted las pudiera estimar, ¿no?, para poder abordar el problema de la sequía?
Mire, la necesidad de inversión, sí, hemos hablado con Suárez, hemos hablado antes incluso de que durante la campaña fue el primero y el único que me llamó para venir un día. Fue irrigación, estuvimos toda una mañana, se interiorizó de absolutamente toda la situación del agua en general, de los proyectos en marcha, las políticas en marcha y los proyectos que estamos trabajando. Hay mucha posibilidad de avanzar a través de los financiamientos internacionales que yo los he estado, obviamente, con gente del gobierno, acompañado por ellos también, evaluando, y son muy proclives a que sean público-privados. ¿Para qué? Para incorporar el riego intrafinca tecnificado, que es lo que hay que hacer, que no está incluso la pérdida. Entonces, por ejemplo, hay sectores de la economía que tienen más posibilidades, que hoy son más pujantes o son más posibilidades, digamos, de apalancamiento y de devolver los créditos, y después están los pequeños productores, donde es más difícil esto. Bueno, ahí es donde ya estarán evaluando las políticas de gobierno para ver de qué forma se trabaja con todo.
¿Una estimación de fondos necesarias de gasto?
Cada proyecto de estos que le decía yo, por ejemplo, en el Pedemonte, el área pedemontana del Valle de Uco, estamos hablando de 20 millones de dólares cada uno de estos proyectos.
Aproximadamente como el acueducto ganadero, inversiones de ese nivel.
Claro. Y son todas de 300 millones, 250 claro. millones, son todas inversiones importantes.
Está muy bien.
Y de todas maneras, siempre se han hecho, no es que cada gestión ha ido haciendo inversiones. Hay veces que una gestión trabaja haciendo proyectos y la que viene a hacer las obras. Esto se ha dado alguna continuidad, digamos, porque lo que pasa es que la realidad, a mi criterio hoy, el contexto es diferente. O sea, una cosa es la escasez, que es cuando no alcanza el agua, la cantidad de agua en el río es menor que la media histórica. Eso es lo que está pasando, es escasez hídrica.
Claro.
Tenemos déficit hídrico. El déficit hídrico es cuando la oferta no alcanza para cubrir la demanda. Hoy todavía nos alcanza, pero si se activaran todas las tierras incultas, no nos alcanzaría. Pero de hecho lo que tenemos hoy trabajando todavía alcanza. ¿Hay posibilidades de que alcance? Sí, si somos más eficientes, alcanzaría. No estamos todavía con la luz roja, digamos, con la luz naranja.
Le pregunto por último, hablamos de hay una escasez real, hay una necesidad de obras, también es real. ¿Qué pasa con los productores y el cuidado que hacen? ¿Hay denuncias, hay derroche, hay mal uso?
Sí, sin duda. Son estas mediciones que hacemos, es más, no es que lo hagan conscientemente, lo hacen porque hay por ahí tradiciones de riego, de regar a manto o determinadas formas de organizar y distribuir el agua dentro de la finca, sobre todo en el sur, donde hay productores que tienen una eficiencia del 15-20%, que riegan 5 veces el tiempo que necesitaría una parte de la finca, y eso hace que no puedan ni siquiera ellos regar el resto de su finca. Sobre eso estamos trabajando. Yo le diría que obras hay que hacer sin duda, pero el grueso de las posibilidades de que no nos afecte está en ganar eficiencia, y mucha de esa eficiencia se gana sin plata. Simplemente con planificación del riego dentro de la finca, con asesoramiento, que estamos dispuestos a darlo. En el sur, por ejemplo, se trabaja con el INTA, con la Cámara de Comercio, en todos los sectores vamos ganando, estamos buscando aliados que nos permitan ser más abarcativos en este tema.
Bueno. Bueno, Marinelli, le agradecemos y suerte en la tarea, ¿no? Trabajar sobre un esquema tan tan complejo y tan preocupante como es el de la sequía.
Nada. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos.
Hasta luego,
buen día.
Era el Superintendente General de Irrigación, Sergio Marinelli, explicando y detallando medidas.